Quiero que abran sus Biblias de inmediato. Vamos a iniciar el tema que vamos a desarrollar durante algunos domingos, caminando con firmeza en medio de un mundo inseguro. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, verso 8 al verso número 10. El título del mensaje de hoy es "Estamos completos en Cristo". Cuando el pastor Nadal estaba iniciando su predicación esta mañana y no tenía yo en cuenta, ¿verdad?, por lo del viaje, que él iba a iniciar ya este domingo Colosenses capítulo, ¿verdad?, de la epístola a los Colosenses, pues cuando inició la predicación dije, bueno, el Señor conectó las dos cosas, porque precisamente el tema de esta tarde es este: estamos completos en Cristo Jesús. Y aunque vamos a leer esta porción de la palabra, vamos a irnos después a 2 Timoteo capítulo 1, verso 3 al verso número 14. Dice así la palabra de Dios: "Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad". Ahora quiero que abran su Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 14. Dice así la palabra de Dios: "También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido". Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Tú eres nuestro Padre y tú eres nuestro Dios, y necesitamos de ti cada día para permanecer firmes en la fe, que podamos. Y queremos, Señor, la bendición y el poder de tu Espíritu para poder hacer tu perfecta y santa voluntad. Te rogamos por esta tu iglesia, no solamente por esta iglesia local convertidos a Cristo, sino por todas las iglesias que a través del mundo quieren hacer tu voluntad y están predicando la sana doctrina. Te rogamos, Padre, que tú nos fortalezcas, sabiendo y entendiendo que estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos donde tenemos que luchar con aquellas cosas que vienen en contra de ti, oh Dios, y que sabemos que pretenden tener la victoria cuando la victoria fue ganada por ti en la cruz del Calvario. En ese momento en el cual fuiste crucificado por nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna. Y 3 días después, Señor, resucitaste para darnos la esperanza de la resurrección y saber que un día estaremos contigo en la eternidad por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por tu bendición y por estar aquí en esta noche compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a desarrollar varios aspectos de este título que hemos escogido para compartir con la iglesia durante los próximos domingos en la tarde. Caminando con firmeza en medio de un mundo inseguro. Cuando estuve en Bolivia, tuve la oportunidad de tener en mis manos un libro que fue compartido por el pastor que está editando nuestros libros allí en Santa Cruz. Un libro que habla precisamente cómo enfrentar todo lo que viene para este mundo y todo lo que nosotros estamos viviendo dentro del contexto de todas estas filosofías, enseñanzas y, diríamos, lavado de cerebro que se le quiere dar a la gente con respecto a la sexualidad, al patrón que quieren imponer de que el Estado sea el que maneje todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. Me pude leer el libro en 2 viajes que hicimos de 3 y media y 4 horas y media. Y en una de los párrafos, el mismo autor, analizando todo lo que está sucediendo en el mundo hoy día, y principalmente en países donde esa mentalidad que estamos viendo al día de hoy les domina y han tomado decisiones como aprobar lo que es, ¿verdad?, todo lo que viene de del famoso, ¿verdad?, Parent House y todo lo que tiene que ver con ese planteamiento de la LGTB, de que hay más de 2 sexos como lo que Dios ha creado. Y por otro lado, viendo la aceptación y la proclamación de leyes a favor del aborto y, lo más lamentable, leyes que llevan a la cárcel a uno que pueda matar o quitar o dañar el huevo de un águila. Y el autor de este libro, en uno de sus párrafos, dice: ¿estás asustado? Y después responde y dice: no te preocupes, yo también. Porque la realidad es que estamos viviendo en un mundo completamente inseguro, en un mundo donde ya no se sabe qué tú vas a pensar, ya no se sabe qué tú vas a defender si tú no estás firme en Cristo. Como decía el pastor esta mañana, nosotros estamos completos en Cristo Jesús. No necesitamos de más filosofías, no necesitamos de más planteamientos filosóficos, no necesitamos absolutamente de nada, porque en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Y la palabra de Dios en este contexto nos ayuda a entender que los tiempos, ¿verdad?, que se han vivido a través de la historia, porque cuando el apóstol Pablo escribe esto a Timoteo, en este caso, o le habla, como se dijo esta mañana, a los hermanos de Colosas, a que estaban siendo permeados por diferentes doctrinas y diferentes herejías, les lleva a darse cuenta de que lo importante es saber y entender que en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Todos los tiempos han sido difíciles después que Adán y Eva pecaron en el paraíso. Pero hay tiempos más difíciles que otros a través de la historia bíblica, que se han vivido en ciudades, en comunidades, en países, en regiones, donde Como todos sabemos, la muerte ha rondado por doquier. Y es importante que nosotros entendamos cuál tiene que ser la posición que tenemos que adoptar nosotros como cristianos, sabiendo que estamos pasando por un periodo de la historia de la humanidad muy difícil, muy difícil. Él hacía, el autor del libro del cual le hago referencia, hacía referencia a quién tenía la autoridad para enseñar a los hijos y ayudarles, principalmente a los hijos varones, ayudarles a entender cuál era su posición delante de la sociedad, quién era el que tenía que enseñarle todo lo que él habría de aprender. Y recuerda, en el tiempo de Jesús principalmente, estamos hablando, ¿verdad?, en el contexto del Nuevo Testamento, cuando las madres, después que destetaban a sus niños, se lo entregaban a los padres. Y desde la edad de más o menos 4 años, los padres eran los responsables de instruir a sus hijos, de enseñarles a sus hijos el oficio que ellos iban a desarrollar de por vida, enseñarlos a ser varones. Las madres se quedaban con las niñas para enseñarles en su contexto de mujer, conforme a la palabra de Dios, en este caso, a ser mujeres piadosas, que estuviesen sujetas a sus maridos, que fuesen oicodéspotes, administradoras de su hogar, y que hiciesen la voluntad del Señor. A través de la historia de la humanidad hemos visto cómo vino lo que se llamó la revolución industrial, principalmente, ¿verdad?, en Europa, donde los hombres fueron sacados de sus casas, a donde se ocupaban de enseñar a sus hijos lo que debían de aprender para subsistir, y los padres fueron sacados del hogar para ir a desarrollar un empleo de 8 horas mínimo, muchos de ellos hasta 10, hasta 15, hasta 20 horas, cuando estamos hablando de lugares a donde tenían que estar en minas o tenían que estar en fábricas que no se podía parar la producción. Después, en el siglo XX, surgen las famosas y destructoras guerras mundiales, a donde los padres todavía son quitados drásticamente de sus hogares para ser llevados a la guerra, para defender criterios de los gobernantes de los países a través de los intereses de esos gobernantes y de esos países. Y los que no mueren en la guerra y dejan a su familia sin la autoridad paternal y sin la dirección paternal, como dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, verso 1, llegan de regreso de la guerra destruidos mentalmente, traumatizados en todo lo que es su contexto de ser humano, los cuales se refugiaban en su propio ser, y mucho más todavía estaban ausentes de sus responsabilidades familiares. Hoy por hoy estamos viendo familias destruidas porque estamos ya viendo que en una sociedad como la nuestra, más de un 60% de matrimonios que van al altar, y esto está permeando de igual forma a la iglesia. Cuando vemos hombres o mujeres dentro de la iglesia hablándose de divorcio y destruyendo los hogares y dejando a esos niños a la merced de sabe Dios quién, y sin padres que les enseñen lo que declara la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que equiparlos para que hagan la voluntad del Señor y guiar su corazón hacia la persona de Jesucristo. Estamos en un tiempo donde los creyentes estamos viviendo una terrible época que está caracterizada por la frivolidad, por la competencia, por el hedonismo y por muchas otras corrientes que nos están llevando a pensar que no podemos alcanzar los paradigmas que el mundo se ha planteado y que el mundo ve como algo, ¿verdad?, del puro desarrollo, porque no queremos estar en el subdesarrollo, queremos estar en el desarrollo. Y hay que entender que cuando estamos apuntando a ese desarrollo, estamos siendo permeados por toda clase de planteamientos filosóficos, toda clase de planteamientos de vida que van en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, había una semana dominico-puertorriqueña, y yo recuerdo que el director de turismo en aquella época, Ángel Miolán, hablaba de turismo. Y cuando uno iba al malecón a ver a los turistas en esa semana, oía un estribillo que decía: ¿y los turistas dónde están? Porque nadie veía turistas. Y la respuesta era: en la mente de Miolán. Pero hoy por hoy, un país como el nuestro, que está siendo permeado por una afluencia turística inconmensurable, inimaginable, desde años atrás hemos tenido que ver todo lo que trae el turismo. Bueno, muchas cosas buenas, mucho dinero, muchos dólares, mucho esto, pero moralmente hablando, una decadencia que da pena. Porque cuando yo podía llevar a mi familia con mis hijos pequeños a una de nuestras playas a las cuales teníamos derecho, teníamos que encontrarnos en esa playa una mujer sin brasier. ¿Y por qué no? Como me encontré yo y mi esposa caminando por la playa de Dorada en Puerto Plata con una pareja completamente desnuda. Que yo tuve que decirle a Yoli: quédate aquí y ni mires, que yo voy a buscar el guardia que está allí en el hotel para que se pongan la ropa. Porque cuando yo salgo de este país y voy a un país cualquiera, yo tengo que someterme a las reglas de ese país. Y yo recuerdo en una de nuestras playas ahí en Romana, en Minitas, había un gran letrero que decía: la constitución, las leyes dominicanas prohíben el topless en nuestras playas. Y yo me empoderé de esa ley y yo iba y le decía al turista o a la turista: mire, here, no put your clothes. No se habla inglés, había que buscársela. El asunto era que me entendían y se lo ponían. Now, excuse me. En una ocasión fui a un hotel, al front desk del hotel, y le digo: mire, yo no entiendo esto, que uno viene con su familia a esta playa pensando que esto es una actividad familiar y uno se encuentra con eso. Ah, no, es que nosotros no tenemos dominio en la playa. Aquí en la piscina sí, eso no se puede hacer, pero en la playa no tenemos dominio. O sea que usted no es dominicano para hacer, ¿verdad?, valer la ley que rige nuestro propio país. Y lamentablemente, por eso y todo lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestro contexto social, sabemos que estamos viviendo en un tiempo caracterizado por estas, diríamos, filosofías aberrantes que están queriendo dañar no solamente la mente de aquellos que somos creyentes, sino que están tratando de destruir, ¿verdad?, lo que es el pueblo de Dios. Ya hasta las cristianas, usted, el otro día me decía una persona: ¿usted sabe que a veces las cristianas van solamente 5 años detrás de las del mundo? Cuando comenzaron los trajes de baños, ¿verdad?, a las mujeres cristianas, se bañaban con una batola. Cuando las del mundo comenzaron a tener bikinis, entonces las cristianas comenzaron a ponerse a traje baños enteros. Cuando las del mundo se estaban quitando la parte superior del bikini, ya las cristianas se están poniendo bikini. Y decía, solamente 5 años atrás resta para que el mundo cristiano se vaya conformando a este mundo. Y la Biblia nos llama, hermanos, a entender que no podemos conformarnos a este mundo. La Biblia nos enseña que si nosotros queremos agradar a Dios, y ahí está Romanos capítulo 12 y verso 1, nosotros tenemos como cristianos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice allí, que es nuestro culto racional. Y el texto agrega, no os conforméis, no tomemos la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estamos hablando de un lavado de cerebro que tenemos que darnos para sacarnos toda la basura que está permeando nuestras mentes y nuestros corazones como cristianos, o que muchos traen del mundo queriendo cristianizar lo que se hace en el mundo. Hermanos, los que estamos en Cristo, tenemos que saber que andamos al lado de Cristo Jesús en una carrera, como dice la palabra, donde vamos a ver que muchos caen y donde nosotros tenemos que sostener nuestra mirada en el galardón, poniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, para que nosotros no desmayemos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice la palabra del Señor. Y por esta causa es que vamos a tocar algunas enseñanzas de las que nos muestra aquí la palabra de Dios, que nos van a ayudar a mantener la firmeza en Cristo a pesar de todo y de todos, si es que queremos agradar al Señor. Lo primero que vamos a ver, y vamos directamente a 2 Timoteo capítulo 1, ahí en el verso 3 al verso 14, el apóstol Pablo llama a este hijo en la fe a la firmeza, a permanecer firme a pesar de estar viviendo tiempos difíciles, porque van a haber, en todo tiempo van a haber momentos difíciles, y en toda la historia vamos a ver tiempos difíciles y vamos a vivir dentro de esos tiempos difíciles. Y vemos ahí desde el versículo número 3 al versículo 14 donde él da gracias a Dios, dice allí la palabra, por Timoteo, un siervo de Dios que fue entrenado por el mismo apóstol Pablo, y como dice él aquí, tenía un deseo en este instante de verle, de estar con él, de estrecharle, sabiendo y conociendo, como dice aquí la palabra, lo que había sido la instrucción de este siervo de Dios a través de su madre y de su abuela. Al parecer el padre de Timoteo era griego y tal vez no estaba en el Señor, o posiblemente no estaba en el Señor. Sería un buen mensaje para las hermanas de cierta edad, para no decir ancianas, un legado a dos generaciones. ¿Cómo esta mujer y cómo esta abuela se preocuparon por ser propicio para que él pudiera enfrentar un tiempo difícil, cualquier tiempo que pudiera venir difícil en su vida? Y él dice en el verso 6, yo te aconsejo, Timoteo, oiga, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos lo que necesitamos, las armas que necesitamos para poder batallar en un mundo difícil. Y como vemos aquí en la palabra, Él dice, no solamente y en pocas palabras estamos completos en Cristo para permanecer firme, como dice aquí la palabra, sino que debemos de estar, como dicen por ahí, orgullosos de eso. Complacidos de que estamos completos en Cristo. Por eso Él dice en el versículo número 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dice aquí, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora han sido manifestadas por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, dice aquí, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En primer lugar, el apóstol Pablo predice aquí a Timoteo sobre los tiempos difíciles. El apóstol Pablo está queriendo hacer conciencia en Timoteo de cuál debe ser su actitud para esos tiempos difíciles. Porque si nosotros no estamos conscientes del Dios en el cual hemos creído y no estamos conscientes de las armas que nosotros tenemos en nuestras manos dadas por el Señor para poder combatir en este tiempo difícil, vamos a sucumbir. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo hace un esfuerzo para tratar de advertir a Timoteo cómo serían los últimos tiempos, haciéndole entender que serían tiempos sumamente peligrosos. Y por eso dice en el capítulo 3 y verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y podemos proyectar eso aún a nuestros tiempos. Hay que ver lo que los cristianos del primer siglo padecieron por causa de Jesucristo. Ahora es una, diríamos, ¿verdad?, un snuff decir yo soy cristiano. Ponerse una cadena con una crucecita en el pecho. O unos aretitos, ¿verdad?, con dos crucecitas. Ahora parece bien, parece como que estamos en la cosa. Pero en el tiempo en el cual el apóstol Pablo está diciendo eso a su hijo en la fe, la cosa no era así. Si alguien sabía que tú eras cristiano, tú podías estar inmediatamente siendo reo para ser echado a los leones en el Coliseo Romano. Y yo me pregunto, si llegaran esos tiempos a nosotros, ¿cuántos de los que hoy se llaman cristianos estarían dispuestos a confesar a Cristo? Cuando nosotros vemos que los templos, y eso es en todos los lugares que he visto y con todos los pastores que he hablado, un domingo en la mañana se llena, un domingo en la tarde menos del 50%, y el día de oración ni se diga. Y no estamos padeciendo la persecución de aquellos días. Y no tenemos impedimento para nosotros congregarnos y para nosotros glorificar el nombre del Señor Y para nosotros predicar el evangelio de Cristo a almas allá afuera de nuestro contexto, de este edificio, como dice el apóstol Pablo, no te avergüences, no te avergüences. Y el apóstol Pablo aquí destaca y lleva a Timoteo a entender que los tiempos difíciles vienen, pero no importa que los tiempos difíciles vengan si yo estoy preparado para yo enfrentar esos tiempos difíciles y permanecer firme en el Señor. Él lleva a Timoteo a tener conciencia de las características de esos tiempos y del enemigo que nos va a atacar en esos tiempos. ¿Para qué? Para que no seamos ingenuos. Para que no estemos como desapercibidos de la realidad de ese enemigo. Y estemos preparados para luchar con ese enemigo. Por esto anima a Timoteo aquí a entender esta realidad, pero también a prepararse para enfrentar esa realidad. No hay mejor manera de enfrentar al enemigo que conocer las armas de ese enemigo y las estrategias que ese enemigo va a utilizar en la guerra que va a hacer contra nosotros. El apóstol Pablo no solamente predice a Timoteo sobre tiempos difíciles y cómo debe prepararse para estos tiempos difíciles, sino que el apóstol Pablo destaca aquí la firmeza de su hijo en la fe, de Timoteo, ante lo que viene por delante. Y el apóstol Pablo menciona aquí con cierta satisfacción cómo Timoteo va a poder permanecer firme ante la lucha que él sabe que va a librar contra hombres perversos, contra hombres peligrosos, llenos de maldad, de los últimos tiempos que le tocaría vivir. Y al mismo tiempo, el apóstol Pablo, como debemos hacer nosotros, los más viejos en la fe, poder ayudar a los que son más nuevos en la fe, a enseñarles los principios que deben de adquirir para que puedan también permanecer firmes en los días malos. Cuando el apóstol Pablo escribe o habla de la armadura del cristiano, dice que debemos fortalecernos en el poder de la fuerza de nuestro Señor, principalmente para permanecer firmes en el día malo. Porque va a venir un día en el cual yo voy a sucumbir, en el cual yo voy a caer, en el cual voy a ser herido. Y yo debo saber cómo debo enfrentarme a esos días malos. Aprovecha aquí el apóstol Pablo, dándole algunas enseñanzas y principios, motivaciones a permanecer firme en la persona de Cristo Jesús. Ese era el deseo del apóstol Pablo para con Timoteo, para que él entendiera que no importa la fiereza del enemigo o la crueldad de ese enemigo que le va a atacar, lo importante es que él sepa cómo lo va a enfrentar y cómo va a salir en victoria de esos ataques. El apóstol Pablo exhorta aquí a Timoteo a permanecer principalmente firme en la doctrina. Esta mañana se habló en demasía sobre eso. Ese es el motor que hace que el avión se eleve, que permanezca volando. Tenemos que estar firmes en la doctrina. Déjeme decirle, yo siento lástima por los hermanos que no estudian la Biblia. Yo siento lástima por los hermanos que no se preocupan por venir al instituto bíblico a inscribirse en una materia para aprender sobre doctrina bíblica. Porque cuando nosotros estemos siendo atacados, como sabemos que vamos a seguir siendo atacados en contra de nuestra fe, por una serie de presiones y de filosofías que están entrando principalmente en nuestro país, lo van a encontrar, usted sabe cómo dicen los dominicanos, asando batata. Y es lamentable y triste porque nosotros sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, a dónde el mundo va a llevar a esos que, llamándose hermanos, no se fortalecen en la doctrina de la fe. El apóstol Pablo dice, destaca aquí cómo Timoteo ha seguido la enseñanza de su madre, de su abuela, y todavía dice ahí, lo exhorta para que siga viviendo conforme a la sana doctrina. Y es claro que los creyentes del tiempo del apóstol Pablo, y aún de este tiempo, estamos siendo amenazados por falsas doctrinas. Estamos siendo amenazados por filosofías que quieren doblegar nuestra fe, doblegar el conocimiento que tenemos de lo que debemos hacer por la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla de las características de la gente durante los tiempos difíciles. Y dice aquí, menciona por lo menos 19 características de personas que, como establece aquí la palabra de Dios, van a ser los que querrán reinar en esos tiempos peligrosos. Y van a minar la iglesia. Déjeme decirle, van a minar la iglesia. Hay que ver cuando los pastores queremos hacer la voluntad del Señor y queremos seguir lo que dice la sana doctrina y lo que dice la palabra de Dios, cómo se levantan pensamientos que quieren como decirnos cosas nuevas de lo que ya sabemos que tenemos que hacer de la palabra de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo que debemos corregir con mansedumbre cuando se levanten hermanos que quieran pervertir lo que es el funcionamiento de la iglesia de Cristo. Y dice aquí la palabra, habrán hombres primero amadores de sí mismos, egolátricos, lo contrario de amar a nuestro prójimo, sinónimo de egoístas, de egocéntricos, que tienen una sobrevaloración de la importancia que uno debe tener de uno mismo. El apóstol Pablo llamó a los creyentes a no tener más alto concepto de sí del que debe tener. Pero este tipo de personas, mire, lo he saboreado yo en esta iglesia en los 37 años. Y han pasado por la iglesia así, han dejado su rastro. Hombres amadores de sí mismos. Dice allí, no tienen en cuenta a nadie más, mucho menos a la obra de Cristo, sino a ellos mismos. Pasan por la iglesia y vienen a la iglesia para recibir, solamente para recibir, pero no para dar. ¿Qué dijo el Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Para qué el Señor nos puso en la iglesia y nos dio dones? Para que nosotros lo pongamos al servicio de los demás. Para que nosotros sirvamos. Como alguien dijo por ahí, el que no sirve, no sirve. Absolutamente para nada, no sirve. Después dice aquí, hombres amadores de sí mismos, ahí lo vemos en el versículo, capítulo 3, verso número 1, verso número 2, amadores de sí mismos, avaros, con un afán de atesorar riquezas. ¿Sabe lo que es la avaricia? La avaricia es una inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones que nosotros queremos tener para sentirnos que somos alguien. La avaricia es prima de la codicia. La avaricia es prima de la codicia. Por su parte, es el afán excesivo de riqueza sin necesidad de querer atesorarlas. A estos no les interesa saber de los demás, solamente piensan en lo que van a tener para sí. Y estos son los que trabajan para atesorar riqueza sin pensar en ayudar a los demás en sus necesidades prioritarias. Tienen las arcas llenas de dinero y ven la necesidad de los demás y les dice, como dice el apóstol Juan, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Cuando dice el apóstol Juan, si tú ves a tu hermano pasando por necesidad y cierra contra él tu corazón, ¿dónde está el amor de Dios en ti? En tercer lugar, hombres vanagloriosos. Son el tipo de personas que viven alabándose o buscando alabanza de los hombres por su propio valor u obrar. Yo digo que eso no lo brincaron cuando chiquito. A eso no le dijeron, qué lindo este muchachito. No, no, todo lo que le decían era feo, malo. Completamente traumatizado. Y como nadie le dijo cosas lindas, entonces ellos tienen que decírselas de sí mismos. Mire lo que dice aquí, vanagloriosos. Los que viven pensando en tener lo que desean sin tomar en cuenta a Dios para ser reconocido por la gente de este mundo. Y hay personas que se llaman cristianos y anhelan estos premios humanos. Usted no ve los cantantes, mire, bueno, aquí están ustedes cantantes, qué bendición. No se dejen llevar por lo que el mundo da. ¿Usted se imagina? El hermano Joel está nominado para el soberano de este año. Me dio pena. Hay una joven cantante dominicana con una voz privilegiada. Lily Goodman, ¿la oyen? ¿La saben quién es? Estaba en el soberano. ¿Y usted sabe qué escena le dieron a Lily Goodman? Recordar a todos los artistas que se han muerto en este año para que ella le cantara una canción a esos artistas que murieron este año. Que la mayoría de ellos, comenzando por Anthony Río, tuvieron vidas perversas. Bueno, a lo mejor se convirtieron antes de morirse, yo no sé. No quiero, ¿verdad?, juzgar eso, pero ¿se le canta a los muertos? ¿Se le honra a los muertos de esa manera? ¿Una cristiana? Hermanos, eso está permeando la iglesia. Eso está permeando la iglesia. ¿Desde cuándo la Biblia me habla de artistas cristianos? No estamos hablando del que alaba al Señor y del que pone su talento para servir en la obra del Señor y para trabajar en la alabanza. Estamos hablando de artistas cristianos. Me gustaría saber, por ejemplo, qué sé yo, como que Trifena, Trifosa, saber que eran un dúo que se presentaban en el Areópago de Atenas y que llenaba el Areópago, porque, ¿verdad?, todo es una parafernalia para que tuvieran una excelente presentación. Pues yo imagino nosotros invitando, ¿verdad?, a Esteban, ahí a Acto de Chabón, para inaugurar Acto de Chabón. ¿Usted me está entendiendo qué es lo que yo estoy diciendo? ¿A dónde que estamos llegando? ¿Hacia dónde nos está el mundo arrastrando? ¿Hacia dónde el mundo está permeando la iglesia? Donde el hombre está llamado cristiano, está buscando vanagloria. Y con respeto, porque con mucho respeto, ¿verdad?, hablo de personas que tienen un talento humano extraordinario. Hay que ver lo que es un Juan Luis Guerra. Un Juan Luis Guerra es patrimonio de la humanidad. Es un artista como ninguno. La pena es que se llama cristiano. Y colapsa la isla de Tenerife en lo que fue el cierre del carnaval. Un carnaval como el de Río de Janeiro, lleno de perversión. Espero que no haya cantado lo de Inteles se mueven, ni las avispas, que está sacado fuera de contexto, pero bueno, ni lo que fue su long play, entre comillas, llamado cristiano. ¿Usted está viendo la presión que el mundo está ejerciendo en la iglesia? Y cómo nosotros, viendo lo que estamos viendo, estamos sembrando batata. La, qué lindo. Hermanos, estamos siendo atacados por hombres vanagloriosos, dice aquí la palabra. Por personas soberbias. La soberbia, el orgullo, son propiamente sinónimos. Y dice el apóstol Pablo aquí que este tipo de persona es el tipo de persona que tiene amor propio y orgullo excesivo, que no tienen en cuenta a Dios, que son altivos, arrogantes, vanidosos, completamente contrario al Espíritu de Cristo, que nos enseñó a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Dice aquí, en quinto lugar, hombres blasfemos. Expresión injuriosa contra Dios. Eso es lo que expresan. Que calumnian, injurian a la persona de Dios y se levantan frente a la multitud de este mundo tratando de hacer lo peor, injuriando y destilando odio contra el Señor y todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Todavía dice más, hombres desobedientes a los padres. Estos no tienen concepto de lo que Dios dice cuando advierte que debemos honrar a nuestros padres, que es el único mandamiento con promesa para que tengas larga vida aquí en la tierra. Estos no tienen concepto de lo que Dios dice con respecto a esa honra. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrá jóvenes que no tendrán en cuenta este mandamiento sobre honrar a los padres. Ahora los hijos se le enfrentan a los padres como si los padres estuviesen ahí y ellos aquí. No admiten de ninguna manera, ni siquiera el consejo sabio de aquel que ha vivido más años que ellos. Todavía dice más, hombres ingratos. Yo digo que el malagradecido es capaz de cualquier cosa. Hombres ingratos. Gente que está siempre en una actitud inconforme con todo lo que son y con todo lo que tienen. No son agradecidos a Dios y mucho menos a nadie. No aprecian lo que Dios le ha provisto, que por lo menos están respirando. Y es por la gracia de Dios. Por otro lado, dice, hombres impíos. Esos son los enemigos. Usted está viendo las características de lo que estamos diciendo. Hombres impíos. Lo contrario de piadosos. Faltos de piedad. De poner a Dios en primer lugar. Son aquellos que no les interesa vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Por otro lado, hombres sin afecto natural. No tienen amor absolutamente para nadie, sino para ellos mismos. Son gente implacable. Siempre están haciendo lo malo e incitando a los demás para que caigan en pecado igual que ellos lo hacen. Por otro lado dice, hombres implacables, que no pueden calmarse, ni pueden calmar la intensidad, oiga, la intensidad constante que tienen de hacer solamente el mal. Esa es la característica de los hombres en el tiempo de Noé. Dice que vivían continuamente haciendo el mal. Solamente le interesa en estar en lo que es inmoral y en lo que es en contra de la voluntad de Dios. Hombres calumniadores. Aquellos que hacen acusaciones falsas en contra de lo que la palabra de Dios enseña y es la sana doctrina. En contra de lo que es la verdad. Calumnian. Son calumniadores, dice aquí la palabra. Además de eso, dice el texto, son intemperantes, no tienen dominio de sí mismo, no tienen prudencia para discernir entre lo bueno y lo malo, que no tienen a Cristo para decir no a lo malo y sí a lo que concierne a la palabra de Dios. Todavía más, dice, hombres crueles, crueles. Desean ver que la gente sufra. No se duelen de lo malo, del mal de los demás, sino que se gozan en el mal ajeno. Se deleitan en hacer sufrir a los demás. Hombres aborrecedores de lo bueno. Aborrecen a los que hacen el bien. Les molesta que otros busquen a Dios y anden en sus caminos. Y detestan ver a otros haciendo lo que es la voluntad de Dios. Les molesta, les inquieta, ¿eh? No les permite tener paz cuando ven a otros haciendo la voluntad de Dios. Dice aquí también, son traidores, violadores de la felicidad ajena. No quieren ver a la gente feliz ni viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Son hombres impetuosos, precipitados, que no pueden calmarse, son irreflexibles, que no reflexionan absolutamente en lo que es su camino, que como dice la palabra de Dios, es un camino de muerte. Hombres infatuados, gente engreída, que reflexiona opuestamente a lo que dice la palabra de Dios. No ponen atención absolutamente a nadie, no prestan atención a nada de lo que dice la palabra de Dios y están conformes con lo malo que manifiesta este mundo. Asimismo, son amantes de los deleites más que de Dios. Son hedonistas por naturaleza. Tienen el placer como filosofía de vida. Su fin es darle gusto a la carne sin importarle lo que Dios desea de nosotros. De ahí donde viene la palabra carnaval. Darle rienda suelta a la carne. ¿Usted sabe que esa es la filosofía del religioso del mundo y del por cual surgió el famoso carnaval? Que se celebra, es más, mire, América del Sur se paraliza desde enero hasta casi marzo, porque eso es un tiempo de carnaval. No es así como aquí, que le toca un domingo a La Vega, un domingo a Santo Domingo, no, meses en carnaval. Y termina el carnaval y comienzan a preparar el carnaval del año que viene. Y cuando comienza la cuaresma, comienzan a llenar todas las capillas, todas las mausoleos, las catedrales, para santificarse del gusto que le dieron a la carne. Y a recibir su agua bendita ahí para que lo se haga más bonito. Y hay que ver lo que es esa filosofía que está manejando el mundo en el cual nosotros estamos hoy. Para concluir, vemos la forma que el apóstol Pablo recomienda para oponerse a los tiempos difíciles. ¿Cuál es la herramienta que el Señor nos provee para nosotros oponernos a los tiempos difíciles? Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo, capítulo número 3, verso 10 de su segunda epístola. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, sepa que va a padecer persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces ahí está la herramienta. La principal herramienta, adoctrinarnos claramente y fundamentalmente en la palabra de Dios. El pastor Nadal está dando una clase de doctrina aquí en la iglesia. ¿Los miércoles? ¿Cuántos años tienen eso ya? ¿Dos? ¿Eh? Este es el quinto año. Yo quisiera saber si todos los miembros de esta iglesia han pasado por esa clase. ¿Cómo tú pretendes, cristiano o cristiana, enfrentar el tiempo que viene contra nosotros, si tú no te ejercitas, como dice aquí, si tú no sigues los lineamientos establecidos por la palabra de Dios sobre la sana doctrina? ¿Cómo nosotros vamos a lidiar en lo que viene para este mundo? Porque todavía, déjame decirle, todavía estamos en chercha. Todavía estamos en chercha. Lo que nos espera, lo que viene sobre este mundo, sobre lo que le va a tocar a mi nieto y a mi bisnieto, si es que el Señor no viene antes, mire. Debemos de estar preparándonos. Así como yo me preparo para enfrentar la vida secularmente hablando y estudio para ser un buen médico, un buen abogado, un buen ingeniero, un buen ingeniero de sistema, un buen ingeniero eléctrico o lo que sea. ¿Por qué? Porque eso es lo que me ponen en la mente para yo, ¿qué? Para yo ser un papa upa en mi profesión y ganar mucho dinero y comprarme todo lo que me dé la gana sin que nadie se meta conmigo. Esa es la filosofía que nos están metiendo aquí en la cabeza. Y desechamos, cada vez que un joven me dice a mí, no pastor, es que yo no puedo estar en ninguna clase del Instituto Bíblico porque es que me coincide con la hora de la universidad. Y lo peor es cuando le pregunto yo, ven acá, y tú no puedes coger tu horario. Sí, yo lo puedo escoger. Pero es que no puedo en otra hora que yo te sabe. Aquí hay hermanos que pasaron por la universidad y no dejaron de congregarse en un solo día. La palabra de Dios me dice, tú tienes que prepararte. No dejes que te hallen asando batata. O que cuando venga el problema, o cuando tú te estés enfrentando a situaciones difíciles, tú tengas que llamar a alguien para que te explique cómo es el asunto. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando a mí me esté pasando esto o aquello? ¿Y qué yo debo hacer, pastor? Y uno cansado aquí de enseñar desde el púlpito, desde el instituto bíblico, desde todas las clases que se dan en la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia, como dice la escritura, vaya persiguiendo la estatura de la plenitud de Cristo, para que nadie venga con estratagemas a querer con el error engañarte. Pero tenemos al pastor en la lista de teléfono. Eso es lo que yo me aseguro, que estén los teléfonos del pastor en mi lista de teléfono, en mi contacto, para que cuando me esté pasando algo, yo nada más tenga que hacer un ring. Los tres pastores aquí vamos a tener que desconectar el teléfono, porque la Biblia te dice, prepárate, y nos dice a los pastores, enséñale. Para eso el Señor puso pastores y maestros en la iglesia. ¿Para qué? Para equipar a los santos. Pero lamentable es que los que no están aquí hoy no se están equipando. Vamos a tener que pasar lista para coger el teléfono nada más de los que están aquí. Cuando me llaman, ¿tú estabas el domingo? No, lo siento mucho. ¡Clum! Le tranco el teléfono. Interesante sería eso. Porque el Señor te manda a hacer lo que hay que hacer. Y tú estás puesto para aprender a hacer lo que hay que hacer. Dice Pablo a Timoteo, dice aquí, tú has perseguido mi doctrina. Tú has seguido mi doctrina. Mi conducta. Oiga, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Todo lo que han sido mis persecuciones y padecimientos. Para que tú no vengas ahorita. Ay, pastor, que estoy sufriendo tanto. Porque mire, que yo no sé. Está la vida cristiana, está muy difícil. Que no sé qué, que no sé cuánto. Usted sabe que el Señor prueba a través de muchas cosas. Y que las pruebas son multicolores. Dice Santiago. Y que tienen un propósito. De hacerte cabal, hombre perfecto, sin que te falte cosa alguna, porque hay quienes aprendemos por consejo y hay quien aprendemos por cantazo. Y a veces el Señor tiene que permitir cosas en nuestras vidas para que nosotros aprendamos lo que no quisimos aprender por el consejo. Porque Dios está trabajando en ti y en mí y en todos los creyentes para hacernos hombres cabales, perfectos, preparados para toda buena obra. El tiempo que pasemos ante la palabra de Dios es el tiempo en que nos mantendremos firmes, preparándonos para nosotros enfrentar cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Tú tienes que enseñar a tener convicciones. No es asunto de listado, de prohibiciones, de convicciones en la palabra de Dios para hacer lo que la palabra de Dios te dice que tú tienes que hacer. Y nuestra vida diaria va a reflejar cuánto tiempo estamos dedicados en las cosas del Señor. Segundo lugar, dice aquí el apóstol Pablo, tenemos que hacerle conciencia de la realidad de lo que es la vida piadosa. Si usted ha estudiado la parábola del sembrador, dice que hay una semilla que cae entre espinos. Y habla de las persecuciones, y habla de los problemas, y hablan de las circunstancias. Yo he visto personas que han hecho profesión por Cristo y el Señor le ha permitido una prueba X y hoy no están en Cristo. No están en Cristo. Si así la vida cristiana, mejor me quedo en el mundo. Y han negado la fe. Cuando el Señor le está dando la bendición de poder traer situaciones a su vida para que él pueda crecer y pueda fortalecerse. ¿Usted sabe que el daño más terrible que usted le hace a un hijo es sobreprotegerlo? Si usted quiere tener un hijo parásito, lo único que usted tiene que hacer es protegerlo desde que nazca hasta que se muera. No le permita ninguna enfermedad, tránquelo en un cubo o un cubículo a prueba de bacteria, fumíguelo todos los días. No deje que camine porque va y se verá, se rompe una pierna. Sobreprotéjalo absolutamente en todo lo que pueda hacer su vida. Y usted lo único que va a hacer mañana es cosechar un parásito. Dios quiere hacer de nosotros una obra de arte. Dios quiere que nosotros seamos moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice aquí la palabra, Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 12, ahí de su segunda epístola, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú no estás siendo perseguido, si tú no estás siendo perseguido por este sistema, si tú no estás teniendo dificultades frente a este sistema en el cual nosotros estamos, cuestiona tu vida cristiana. Cuestiona tu vida cristiana. Si tú no has tenido pruebas en esta vida, cuestiona tu vida cristiana. Cuestiónala. Porque la Biblia me enseña a mí que nosotros vamos a padecer persecución. La Biblia dice, somos hijos de Dios, ¿eh? Y por tanto herederos, coherederos con Cristo. Pero dice ahí, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y para terminar, dice el apóstol Pablo aquí, tenemos no solamente que tener conciencia clara y adoctrinamiento claro en la sana palabra de Dios, no solamente hacer conciencia de la realidad de la vida piadosa, sino la importancia de instruirnos en la justicia que es en Cristo Jesús. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo sabía cuán firme era la instrucción de Timoteo. Una instrucción basada en las convicciones bíblicas dadas por su madre y por su abuela, como nos enseña esta maravillosa epístola. Ahora le aconseja a persistir en la justicia divina, vivir siendo ejemplo de los demás, deseando lo que, no deseando lo que el mundo le está ofreciendo, sino ofreciéndose él a ser leña de la hoguera de la gloria de Dios. Y sabiendo que Dios desea usarnos y que nosotros debemos de vivir esa vida piadosa que demanda nuestro Señor, que nos compró por precio, por su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te rogamos, apelamos, oh Dios, a que tú puedas fortalecernos con el poder de tu fuerza, que tú nos ayudes, oh Dios, a entender lo que demanda tu palabra, que tú nos des, oh Dios, lo que necesitamos para poder vivir vidas consagradas, vidas piadosas que te glorifiquen a ti. Padre, te ruego por esta tu iglesia. Te ruego por todos y cada uno de aquellos que a través de cualquier medio puedan oír este mensaje, oh Dios, que tú, oh Señor, le fortalezcas, te afirmes y que podamos decirle al mundo, siendo sal de la tierra, luz de este mundo, que tú vives, que tú eres real, y que tú eres el Todopoderoso. Te rogamos estas cosas, dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.